Génesis, lección 19, capítulo 19, continuación. El punto de la clase de la Torá es estudiar las sagradas escrituras, no establecer o aprender doctrinas. Tampoco somos una clase que se enfoca en debates de actualidad. Sin embargo, como ya dije en la introducción de la clase de la Torá hace unos meses atrás, mientras generalmente vamos a ir verso por verso a través de la Torá, y vamos a explicar su significado y el contexto minuciosamente, llegaremos a partes de las escrituras que requieren que pausemos y lo discutamos como un tema, y en una manera más amplia y el contexto inmediato. Como resultado de la historia de los tres hombres que visitaron a Abraham y a Sara, en Génesis 18 y 19, tres hombres que resultaron ser Jehová y dos mensajeros celestiales, ángeles, esto abre algo que siempre será un misterio sin resolver de este lado de la eternidad. ¿Cuál es la naturaleza y la esencia de Dios? Aún así, solo porque nosotros no podemos llegar a tener una respuesta adecuada a la pregunta, no quiere decir que debemos aceptar doctrinas que no están basadas en las Escrituras solo porque sea fácil o tradicional. No fue hasta el siglo IV después de Cristo, cuando la iglesia fue romanizada y gentilizada, que el concepto de las tres personas de la Trinidad surgió. Los documentos más recientes de la doctrina de las tres personas viene de lo que se conoce como el credo atanasiano. Nosotros adoramos un Dios en tres personas y la Trinidad en unidad, ya que hay solo una persona Padre, Hijo, Espíritu Santo y todas son uno. No son tres dioses, sino un solo Dios. La totalidad de las tres personas son coeternal y coigual. Por lo tanto, los salvos debemos pensar así de la Trinidad.
Yo enfatizo, la iglesia primitiva, de hecho, los padres de la iglesia y la iglesia como existió en los primeros 300 años después de la crucifixión de Cristo, no sabían nada de un concepto como ese. Dios siendo un grupo de tres personas. Ellos muy bien sabían que el Señor era un Señor, no tres señores. El Shema, que se encuentra en Deuteronomio, expresa esto, y el Nuevo Testamento, de la misma boca de nuestro Salvador, en Lucas, lo repite. Aquí está el Shema en la Torá, RVC, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Aquí vemos el Shema en el Nuevo Testamento. RVC Marcos 12:29. Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno.
Mientras que nosotros no podemos desenredar completamente todo este misterio que rodea la naturaleza de Dios, sí podemos proporcionar un poco de luz. Y una de las maneras en las que podemos hacer esto es restableciendo el nombre o los nombres de Dios en nuestras Biblias. Yo estoy convencido que muchas de las falsas doctrinas y conceptos que nosotros estamos comenzando a descubrir son el resultado del nombre de Dios dejado a un lado en favor de un nombre genérico como Dios y Señor. Yo no estoy hablando tanto de acerca de si debemos de llamar al Mesías, Jesús, Yeshua, Yahshua, Yehoshua, Cristo u otro, o si el nombre de Dios es Yahweh, Yahvé, Jehová, Yah, o algo más. Nosotros sabemos de seguro que las letras hebreas para el nombre del Dios Todopoderoso son Yud, He, Vav, He. No sé de ningún desacuerdo sobre esto. Al contrario, el problema es, ¿por qué términos generales como Señor y Dios han reemplazado el nombre de Dios en la Biblia?
Por favor, entiendan que nosotros no estamos solos en esto. El pueblo judío mismo comenzó esta práctica alrededor de 300 años antes del nacimiento de Cristo. Afortunadamente, aun cuando ellos sustituyeron las palabras Señor y Dios cuando ellos leen las Escrituras en voz alta o cuando ellos escriben comentarios acerca de Dios, no alteraron las copias de las Escrituras originales. Ellos dejaron el nombre Yud, He, Vav, He intacto.
Puedes ver que el 99% del tiempo que en el Antiguo Testamento nuestras traducciones de la Biblia dicen Señor, Eso no es lo que el hebreo original dice. El hebreo original no dice Señor y no dice Dios y no dice Adonai, lo cual es solo la palabra hebrea para Señor. El original dice Jehová. Nuevamente, esto no es discutido entre los estudiosos de la Biblia, cristianos o hebreos. Yo no estoy trayendo nueva información, solo estoy trayéndolo a luz de hoy en día. Y no es una suposición, porque con los hallazgos de los rollos del Mar Muerto, nosotros ahora tenemos copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento que datan del tiempo de nacimiento de Cristo. Para poder darle un ejemplo de lo que estoy tratando de explicarles, permítanme repetir el Shema de Deuteronomio y luego el de Lucas, en hebreo para ustedes, para que comiencen a comprender el problema que enfrentamos. BP Deuteronomio 6:4. Shema, Yisrael, Yu Adonai, Eloheinu, Yu Adonai, Ehad, escucha Israel, Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es uno. No es lo que está en las Escrituras, sino la manera tradicional de los judíos de decir el Shema. Shema, Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonau, Ehad. Ha sido muy bien documentado porque los judíos dejaron de usar el nombre de Dios y lo sustituyeron por Hashem, Adonai y muchos otros términos generales. Pero por razones desconocidas, la iglesia, por sus propias buenas razones, también han escogido seguir estas tradiciones judías e ignorar el texto original. Al mismo tiempo, han tirado prácticamente uno que otro elemento judío de las Escrituras que haya sido posible. El insertar de nuevo el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, de nuevo en el Shema, no causa a la iglesia ningún problema en particular de doctrina. Pero permítanme darle un ejemplo del problema que puede crear el volver a insertar el nombre de Dios en las Escrituras. La conclusión general por los estudiosos cristianos y las autoridades de la iglesia es que Yahshua va a regresar. Claro que sí. Y yo ciertamente cuento con eso, al igual que muchos de ustedes. Y el Nuevo Testamento dice que cuando Él regrese, Él va a venir de la manera en la que Él se fue. Y esa manera es generalmente considerada que significa, uno, de la forma en la que se fue, queriendo decir el Dios, hombre, que nosotros identificamos como Jesús, Yeshua, dos, del lugar en el que se fue, el monte de los olivos de donde Él ascendió, y tres, en la manera que Él se fue, arriba en las nubes del cielo, Él regresará de las nubes en el cielo. Ahora, una de las partes más dramáticas de la historia del regreso de Cristo es que cuando Él regrese, Él primero va a tocar el planeta Tierra en la cima del Monte de los Olivos. Y cuando Él lo haga, un cataclismo violento va a tomar lugar. La montaña se partirá, con la falla geológica corriendo del este al oeste. Podrán pensar que si queremos buscar la referencia bíblica a este evento en particular, lo buscaríamos en Apocalipsis, o al menos lo buscaríamos en algún lugar del Nuevo Testamento. De hecho, el regreso al Monte de los Olivos no se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías. Y, generalmente aceptado que este pasaje se refiere a los últimos tiempos y la venida del Señor, y yo ciertamente estoy de acuerdo con eso. Abran sus Biblias en Zacarías 14. Yo les voy a leer los primeros 9 versículos.
Leer Zacarías, capítulo 14, versículos 1 a 9 en una Biblia regular.
Nada nuevo o particularmente difícil aquí. Ahora, permítanme leerlo como el hebreo original lo da, literalmente. Leer Zacarías 14, 1 a 9 de las Escrituras.
Eso complica las cosas, ¿verdad que sí? Dado que sabemos quién es el Mesías, nosotros siempre hemos asumido que podemos insertar la palabra Jesús o Yahshua aquí en estos versos, atando cabos sueltos y haciéndolo todo bien bonito y agradable. Pero aparentemente no lo podemos hacer, porque el hebreo original dice que Jehová, Yud, He, Bav, He, será el que ponga el pie en el Monte de los Olivos, De hecho, el verso 9 dice que es Jehová y continúa diciendo que su nombre es Echad, uno. Esto, mis amigos, es una descripción reservada para la totalidad de la Deidad de Dios. Desde el punto de vista tradicional, la suma del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, lo que nosotros en ocasiones nos referimos simplemente como Dios.
Así que, ¿qué se supone que hagamos con esto? Primero que nada, aun cuando nosotros no lo podamos comprender completamente o explicarlo, nosotros debemos de reconocer que es así y no desviar nuestras mentes. Si lo hacemos, eso muestra que nosotros preferimos estar cómodos en vez de saber la verdad. Estos versículos específicamente dice, Jehová desciende en el monte de los olivos. Segundo, debemos reconocer la importancia suprema de insertar de nuevo en nuestras Biblias el nombre de Dios. Sin el nombre, perdemos mucho del contexto del verso y la identidad de quien se está hablando. Tercero, vamos a tener que volver a examinar algunas de nuestras amadas conjeturas sobre los últimos tiempos. Muchas de las doctrinas modernas de la Iglesia acerca de los últimos tiempos es solo eso, doctrina. Y la serie de Tim LaHaye's Left Behind tampoco ha ayudado mucho. Aun cuando ciertamente es una historia fascinante, eso es solo una historia. Por eso es que lo vas a encontrar en la sección de ficción en la tienda Barnes & Noble. Aun cuando las personas que lo han leído piensan que el rapto, la tribulación, va a suceder exactamente como lo dice la película. Cuarto, nosotros probablemente vamos a tener que aceptar que nuestro patrón de tres personas y la descripción de Jehová no es una buena, y es esa la doctrina de la Iglesia creada sobre la Trinidad una que debemos de volver a revisar.
Permítanme ser claro. No estoy necesariamente retando la naturaleza de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino las conclusiones de cómo la Iglesia moderna ha llegado a la estructura que le han dado, y de eso han formado una doctrina, una idea bien específica de lo que quiere decir, una que ha sido llamada la doctrina de la Trinidad. Así que no quiero que nadie salga de aquí pensando lo contrario. Ni tampoco nadie de ninguna manera piense que estoy retando la deidad de Cristo o que Yeshua es Dios, porque no lo estoy. El problema es que hemos creado una doctrina donde fácilmente podemos separar las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También podemos separar sus funciones. Pero no estoy seguro que la separación que nosotros adscribimos entre estas pueda ser justificada. Si tomamos el concepto de las tres personas a su extremo más lógico, entonces mientras Cristo caminaba por la Tierra Santa, dos tercios de Dios estaban en el cielo y el otro tercio estaba en la tierra. Eso es, Dios en los cielos estaba incompleto. Un pedazo de Él estaba en otro lugar. La Biblia enfatiza que Jehová es Echad, Él es uno. Así que, al menos que Él esté haciendo una amputación propia, el modelo de las tres personas tiene defectos muy serios.
Permítanme darles una ilustración de lo que yo pienso que es un mejor punto de vista y uno que va más con las Escrituras. Y voy a usar a mi amada esposa como el personaje principal.
Usando términos bíblicos, de una manera similar a la que Dios es descrito de acuerdo a sus atributos, yo me puedo referir a Becky de la siguiente manera. Becky, esposa de Tom. Becky, madre de mis hijos. Becky, abuela de nuestros nietos. Becky, la que me consuela. Becky, la que camina a mi lado. Becky, la que está a cargo de mi hogar. Becky, compasiva y amiga para muchos. Y así sucesivamente. Lo que yo estoy haciendo es básicamente describiendo algunos de los muchos atributos de Becky. Ahora, ¿acaso puedo yo tomar uno de estos atributos y discutirlo separado de los otros? Claro que puedo. Pero, ¿puedo de alguna manera identificar físicamente alguna parte de Becky que es ese atributo?
¿Acaso puede un cirujano ir al cuerpo de Becky y buscar esa parte de Becky que es la esposa de Tom y examinarla? ¿Podemos mirar con rayos X y tomar una foto de esa parte de Becky que es la amiga de muchos? ¿Puedo yo separar de Becky la parte de ella que me consuela? Claro que no. Aún así, todos esos atributos de Becky existen. Tienen nombre y mucho más, y juntos forman todo lo que Becky es. Yo puedo hablar de cada uno de esos atributos por separado, pero no puedo separar ninguno de ellos de Becky, ni tampoco puedo quitar esos atributos de ella y permitir que los otros permanezcan. Y, más importante aún, yo no tengo una cantidad de personas, Becky corriendo por ahí, cada una con una sola función. Solo hay una Becky con muchos atributos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro reto de cómo visualizamos a Dios? Bueno, podemos comenzar visualizando al Padre, Hijo y Espíritu Santo como atributos de Jehová, en vez de partes separadas de Jehová. Y, como manera de demostrar estos atributos rápidamente, nosotros podemos expresar la función de cada atributo en una manera simple. Ahora, déjenme decirles antes de que algunos de ustedes quieran argumentar conmigo acerca de esto, que yo solo puedo ofrecerles una ilustración muy incompleta y primitiva, ya que Jehová es espíritu y no un ser físico, como tú, yo o Becky. En resumen, así es como podemos tratar de resumir las funciones básicas de la Deidad de Dios. El Padre es el gran autor del plan divino, y el Hijo, también llamado la Palabra, es el gran albacea testamentario, lo lleva a cabo, del plan divino. Y, de la misma manera en la que podemos hablar de los varios atributos de Becky y sus funciones separadas, pero no podemos físicamente identificarlas o separarlas de Becky, de igual manera, es así con los atributos y funciones de Dios. Permítanme profundizar en la analogía. Becky tiene un ser el cual es el gran autor de sus planes. Ella tiene una mente, un intelecto, el cual es el gran envase y mensajero de sus planes. Y ella tiene un cuerpo que lleva a cabo esos planes. Su ser, el cual, dependiendo de qué parte de la Biblia leas, puede ser sinónimo con su espíritu, o el lugar donde su espíritu mora es completamente espiritual en su naturaleza. Su ser es la parte eterna de Becky y no tiene una sustancia física en lo absoluto. Su ser es donde la parte espiritual del universo se conecta con ella y es la parte de cada ser humano que nos separa de todas las otras criaturas vivientes. El cuerpo de Becky es el atributo de ella, el cual puede llevar a cabo los planes. Nuestros cuerpos son nuestra conexión directa con el mundo físico, de la misma manera que nuestra alma es la conexión directa con el mundo espiritual. Becky puede estar llena de ideas, pero sin una boca para hablar esas ideas, o una mano para escribirlas, o brazos y piernas para traer esas ideas a realización, entonces el tener la idea es inútil si no sin sentido. Al menos así es en nuestro universo. La mente de Becky conecta su alma con su cuerpo. Es el mensajero y el envase que trae las ideas de su alma espiritual a su cuerpo físico, para que las ideas puedan ser llevadas a cabo. Nuestras almas no tienen una conexión directa con nuestros cuerpos. Es por eso que la función de nuestras mentes es proveer una clase de puente entre el alma espiritual y el cuerpo físico. Yo puedo hablar de esas tres funciones fácilmente. Nosotros todos nos podemos sentar y discutir si mi evaluación de sus operaciones y propósitos es correcto o no lo es. Pero no podemos separarlos de Becky. Ellos están orgánicamente conectados. Yo no puedo enviar su mente a Miami, su alma a Orlando y su cuerpo a Jacksonville. Aún más, si alguno de estos atributos parara de existir, Becky no podría ser quien Becky es. Esto es similar a Dios. Los atributos de Dios se nos son identificados en la Biblia hablando de sus nombres. Cada uno de los nombres de Dios representa un atributo de Dios. Dios Todopoderoso, el Dios que sana,
el Rey de las huestes celestiales, el Dios que protege, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Yeshua, tenemos que entender que este es el nombre de otro de los atributos de Dios, y este atributo quiere decir Dios salva. Yeshua es el atributo salvador de Dios. Ahora, en relación al problema de cómo explicar a Yeshua en relación a Jehová. Primero, entiende que cualquier cosa que pueda presentar va a ser terriblemente inadecuado. Segundo, entiende que Jehová está completamente sin límite e incontrolado, y que Él opera en un número de dimensiones, la existencia a la cual nosotros recientemente hemos podido establecer con certeza.
Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, que quiere decir Dios salva. Mientras que Yeshua es el nombre y un atributo de Dios, también es una función y un propósito de Dios. Jesús, el hombre, quien típicamente era uno de los atributos de Dios, salvar, salvación, llevó a cabo su función salvadora y su propósito en la tierra, el plan de salvación de Dios. El Hijo, ese atributo espiritual de Dios, quien también llamamos la Palabra, es el albacea testamentario, lo lleva a cabo, espiritual, de todos los planes de Dios en el cielo. Yahweh, el Padre, sale con el plan de salvación. La función del Hijo, el cual es llevar a cabo el plan del atributo del Padre, los lleva a cabo en la tierra al poner el atributo de Él mismo en un hombre real, Jesús de Nazaret.
El envase y el mensajero del plan, ese atributo llamado el Espíritu Santo, se posó dentro de Cristo el día en que Él fue bautizado por Juan, el día en que iba a llevar a cabo en la tierra el plan de salvación que iba a comenzar. Se nos dice consistentemente que su ministerio terrenal no comenzó hasta tanto el Espíritu Santo, el envase y mensajero de los planes del Padre, fue puesto en Él. Sin duda alguna, Jesús el hombre no sabía lo que estaba delante de Él, ni Él sabía qué hacer y cuándo hacerlo hasta que el atributo del Espíritu Santo fue puesto en Él. Y aún después de recibir el Espíritu Santo, es obvio que mientras Él tenía algún conocimiento de lo que iba a suceder y lo que Él iba a hacer, no fue inmediatamente completo. ¿Cómo puede Yeshua decir que si me has visto a mí, has visto al Padre? Porque si has sido testigo de la ejecución del plan en absoluta perfección, como ha sido establecido por el que lo planificó, tú has visto el autor del plan. El general George Patton una vez dijo que debido a que él estaba familiarizado con las tácticas y estrategias del brillante General Rommel, él conocía al hombre muy bien. Yeshua, Jesucristo, el que nació en Beit Lechem y fue criado en Nazaret, es el lado terrenal físico de la dualidad de la realidad del Hijo Celestial Espiritual. Lo que vimos cuando Él resucitó fue una transformación similar que nosotros vamos a pasar en nuestra resurrección. Nuestros cuerpos serán transformados de la clase físico-terrenal a la clase espiritual celestial. Al igual que su espíritu, que partió de Él en la cruz, fue reunido a Él luego de su resurrección, así mismo será con nosotros. Nuestros espíritus que han dejado nuestros cuerpos y se han adelantado para ser reunidos a un cuerpo nuevo e incorruptible cuando resucitemos. Mientras que Yeshua fue una vez físicamente terrenal, pero con una naturaleza espiritual santa en Él, más allá de cualquier hombre normal. Él fue transformado completamente celestialmente y espiritualmente al resucitar y ahora vive en el cielo. Así mismo será para nosotros después de la resurrección. El Hijo terrenal, Yeshua, fue, después de su muerte, transformado a lo espiritual y traído a un tipo de unidad nueva y completa con el atributo celestial del Hijo, Yahweh, la dualidad de la realidad. Si lo único que yo he hecho es convencerlos que Dios no consiste de tres partes separadas, llamados personas, sino que Él es como la Torá dice, echad, 1. Entonces yo hice mi trabajo por hoy. ¿Qué palabras podemos usar para describir al Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es debatible. Yo he escogido usar la palabra atributos, sabiendo que no es completamente adecuada, en espera de estimular su propia búsqueda de las Escrituras y de su esfuerzo con Dios de conocerlo a Él y entenderlo a Él mejor.
Vamos a seguir adelante.
En el capítulo 19, verso 1, dice que Lot se postró delante de los dos ángeles. ¿Quiere esto decir que Lot sabía que ellos eran ángeles? Yo no creo. En el mundo oriental de ese momento se trataba a los visitantes con el mayor honor. El postrarse era costumbre cuando se saludaba a un visitante, al igual que invitarlo al hogar a quedarse. Los ángeles, al decir que no a la oferta de Lot y decir que se quedarían en el área cerca de la puerta del frente, también era una típica respuesta oriental a la oferta inicial de hospitalidad. Es como decir, no, eso es mucho trabajo para ti. Luego, la respuesta esperada del anfitrión es insistirle a que se quede, y claro que los visitantes así hacían. Esta manera cordial de relacionarse ha permanecido generalmente intacta en estos días. Al continuar con nuestro estudio de la Torá, vamos a encontrar varias veces mencionarse de alguien sentado a la puerta, lo cual es donde encontramos a Lot cuando los ángeles llegan. Primero, entiendo que la puerta era el camino a una ciudad amurallada. Si una ciudad tenía una muralla, eso quería decir que la ciudad era sustancial en tamaño y población. Segundo, una puerta típicamente tenía una torre y algunas habitaciones usadas por los guardias, que requerían que una persona que iba a entrar caminando tuviese que pasar por unos cuantos de esos cuartos haciendo unos virajes repentinos para poder llegar de afuera hasta adentro. De esa manera, era más difícil para un grupo de bandidos o un ejército repentinamente entrar por la puerta hasta la ciudad. Tercero, el área de la puerta. En ese tiempo, también era la plaza del pueblo. Era un lugar general donde se reunían y se realizaban negocios oficiales y aún juicios. La idea era que cualquier negocio que se realizaba era público y habían testigos. Me gustaría que prestaran atención al verso 3, el cual dice que Lot les preparó a sus visitantes una cena con matzá, el cual es la palabra hebrea para el pan sin levadura, un pan finito, hecho sin levadura. Esto es hecho cuando la cena es preparada con prisa. No hay tiempo para que el pan crezca. ¿Por qué esto es enfatizado aquí? Porque prontamente vamos a encontrar que ellos están deprisa, ya que están listos para escapar. Vamos a ver escenas similares en una cantidad de lugares en el Antiguo Testamento, pero la más famosa es el Éxodo de Egipto, donde Dios instruye a los israelitas a comer una última cena de pan sin levadura para que pudieran salir rápidamente. Esta preparación de pan sin levadura es otro de los muchos patrones y tipos que vamos a encontrar a través de las Escrituras.
Luego vemos el evento que muchos de nosotros aprendimos en la escuela dominical. Los hombres de Sodoma querían hacerle daño a los invitados de Lot, quienes eran ángeles, y Lot trata de evitarlo. Lo que probablemente nosotros no escuchamos en la escuela dominical fue que los increíbles hombres pervertidos de Sodoma querían cometer horribles actos sexuales en estos hombres, y que Lot les ofrece a estos hombres malvados su propia hija si ellos dejaban tranquilos a estos dos ángeles. Si ustedes son como yo, para mí es inconcebible el ofrecer a mi propia hija para que sea violada y no a estas dos personas extrañas. Bueno, una vez más entramos en algo que era muy típico para la cultura de esos días. Era considerado el deber de una familia cuidar de los invitados más que a ellos mismos. Ellos debían de dar su propia vida para protegerla de sus invitados, si así era necesario. Y eso es lo que sucede allí. Pero nosotros también vemos algo más. Nos dan un ejemplo de la horrible maldad de Sodoma, maldad extrema que Yahweh ha decidido erradicar el lugar y las personas. Y es maldad de naturaleza sexual e inmoral.
como encontramos en Levítico, categorizada como el peor pecado delante de Dios. Y el pecado expuesto aquí gira alrededor de la homosexualidad. Estos hombres deseaban a otros hombres al punto que Lot ofreció a sus hijas vírgenes, las cuales ellos no quisieron.
No puedo dejar pasar esto sin antes decir que a pesar de que casi todas las culturas mayores del mundo están quitando toda estigma social fuera de la homosexualidad, y como Canadá acaba de hacer, haciendo legal el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y al hacer eso, glorificando la perversión sexual, nosotros vemos la opinión de Jehová sobre esto aquí en Génesis 19. Él destruye todo lo que está involucrado con eso. Fíjate que no dice que la gente de Sodoma cometió idolatría, o que fueron infieles los unos a los otros, o que practicaron injusticia. El único pecado mencionado era la homosexualidad. Ahora no hay duda que otras cosas sucedieron. Pero eso no fue lo que fue registrado para que nosotros leyéramos casi 400 años más tarde.
Nosotros debemos luchar con todos nuestros medios de prevenir que nuestra nación vaya hacia esta dirección. Que muchos de nosotros en este salón tenemos hijos o nietos que son homosexuales es una realidad. Que los continuamos amando, eso es una verdad. Que están cometiendo un pecado de mayor orden también es una verdad. Que ellos están equivocados también es una verdad. Que tenemos iglesias cristianas que están ordenando a homosexuales es aún más alarmante. ¿Acaso podremos sacar esta inmoralidad de nuestra sociedad americana? Probablemente no. Pero seguir a Jehová no tiene que ver con tomar lados o seguir a la mayoría. El estar en contra de estas cosas es nuestro deber, no importa cuán poco popular sea.
Lo que sucede después es que vemos que estos dos hombres, ángeles, a quienes Lot piensa que está protegiendo, actualmente ellos están protegiendo a Lot, y ellos lo hacen, primeramente al cegar supernaturalmente a los hombres que estaban tratando de tumbar la puerta para tomarlos a ellos, y luego insistiendo que Lot y su familia salieran rápidamente antes de que la destrucción comenzara.